Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Extremadura.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Extremadura. Encaramos ya el fin de semana con una jornada de movilizaciones. También hablamos de listas y de historias llamativas que te seguimos acercando en la cadena COPE. Aunque estemos con los líos de aquí, que si hay gobierno en la Junta o no, ahora las generales, aquí al ladito, como quien dice, continúa una guerra injusta, cruel, que se sigue cobrando vidas inocentes y que arrancó un sátrapa como Putin invadiendo Ucrania. Parece que con el único interés de destruirla. Y nos hemos fijado precisamente en la voladura de la presa Novakarjova, que hace unos días consternó al mundo entero. Es el sonido del agua en plena ciudad de Jersón y los civiles ucranianos rescatados por el ejército de una ciudad donde sus calles se han convertido en canales de agua y decenas de muertos y desaparecidos. Si te estás preguntando, ¿por qué te estoy contando esto? Pues porque esa presa de Novakarjova es prácticamente idéntica al pantano de La Serena, que es, por cierto, el más grande de España. Y en COPE nos hemos preguntado, ¿cuáles serían los efectos de una catástrofe así, en este caso provocada por Putin en Ucrania, si ocurre aquí en nuestra región? Por asuntos de guerra, terremoto o alguna circunstancia, en la cuenca del Tajo no ocurriría nada porque el río va encajado sobre la penillanura y los municipios están por encima. Pero en la cuenca del Guadiana la cosa sería muy distinta. Las consecuencias serían incluso peor que en Ucrania, porque aquí tenemos más población en la zona de inundación. Una rotura generaría un enorme desastre.
Con esa red de embalses que tenemos desde el Cíjar a Puerto Peña hasta Orellana y por su gran afluente el Tújar con el embalse de La Serena, del segundo mayor de España, una rotura por alguna circunstancia accidental o del tipo que fuese generaría un enorme desastre sociodemográfico y económico, puesto que es la zona de inundación de las Vegas Altas y Vegas Bajas del Guadiana.
Estás escuchando a un experto, a Julián Moraliseda, catedrático de Ordenación del Territorio y Análisis Regional de la Universidad de Extremadura. El nivel del Guadiana subiría 3 o 4 metros e inundaría todas las principales ciudades de la cuenca.
Villanova de La Serena, Don Benito, Miajadas también, Guareña, parte de Mérida, seguiríamos también por las Vegas Bajas, llegando lógicamente a Pula de la Calzada, Montijo y Badajoz fundamentalmente, es decir, que sería unas dimensiones catastróficas las que ocurrirían, afectando aproximadamente a unos 300.000 habitantes.
Moraliseda, no obstante, ha querido tranquilizarnos, dado que tenemos unas presas con unas características técnicas muy bien diseñadas y cuidadas por parte de Confederación Hidrográfica del Guadiana, pero que sirva esta historia para darnos cuenta de lo que está pasando aquí al ladito en Ucrania desde hace ya más de un año. Son las 3 menos 10 de la tarde, es miércoles 9 de junio, miércoles no, viernes 9 de junio. Soy Fabián Vázquez, escuchas Mediodía COPE en Extremadura. Y hoy precisamente unos 200 ganaderos se han reunido, en concreto ha sido esta mañana en Badajoz, para aunar fuerzas y exigir a las administraciones una mayor flexibilidad en los saneamientos veterinarios contra la tuberculosis bovina. Esta reunión ha sido convocada por una plataforma creada en Castilla y León y que congrega todas las organizaciones agrarias de aquella comunidad autónoma. La intención es seguir sumando apoyos por toda España y obligar al gobierno central a cambiar los actuales protocolos, ya que causan tremendos daños a la ganadería y no terminan de solucionar el problema. Y hoy viernes, en cuanto al tiempo, siguen activos los avisos por lluvias intensas en las sierras del norte de la provincia de Cáceres, avisos que se prolongarán hasta las 8 de esta tarde. En el resto tenemos cielos cubiertos en algunos lugares, nubes y claros en otros. Hay probabilidad de que se escape alguna gota o algún chaparrón a lo largo de la jornada. Las máximas hoy se van a quedar entre 24 y 27 grados.
El deporte en COPE Extremadura, patrocinado por estaciones de servicio Iberdoex. Reposta Extremadura.
Fin de semana en el que todos estamos con el cacereño que busca el ascenso a Primera Federación en Huelva. Blas Sánchez, buenas tardes.
¿Qué tal, Fabián? Buenas tardes. Es el más difícil todavía porque al cacereño solo le vale ganar en el nuevo colombino ante un Recreativo de Huelva que lleva 14 partidos sin perder y que solo ha caído en dos ocasiones esta temporada en su estadio. El equipo de Julio Cobos buscará la proeza en un campo al que acudirán 20.000 espectadores, 700 de ellos aficionados del cacereño, que no cejarán en su empeño de animar a su equipo. Tras el 0-0 de la ida, si el cacereño quiere ascender, tendrá que ganar en los 90 minutos reglamentarios o en la prórroga, ya que en todo caso no habrá penaltis. Si empata, ascenderá al Recre. El partido el domingo a las 20 horas. Por otra parte, ya ha sido presentado el encuentro a beneficio de la investigación contra el síndrome de Rett, apadrinado por David Villa, que va a enfrentar el día 30 de este mes en el Nuevo Vivero a las leyendas de España y a los veteranos del Club Deportivo Badajoz.
Extremadura es nuestro inicio y nuestro ser, por eso nos sentimos muy orgullosos de ser extremeños. Reposta en Iberdoex. Reposta Extremadura.
Casa Verde, centros de rehabilitación, incorporan la última tecnología para una mayor independencia en pacientes neurológicos y físicos. Con esta robótica se consiguen mejores resultados en el menor tiempo posible. Ofrecemos servicios de régimen de ingreso y también por sesiones sueltas. Casaverdeneuro.com.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Como sabes, hemos salido de unas autonómicas para meternos en unas generales sin tener todavía gobierno definido en Extremadura. Hoy se ha publicado, como te venimos contando, el decreto que convoca para el 20 de junio la sesión constitutiva del Parlamento extremeño. Tomarán posesión de sus cargos los 65 diputados elegidos tras las urnas y sabremos cuál será la mesa de la Asamblea, algo que ya dará pistas acerca del posible pacto para la formación del gobierno extremeño. Hoy también el presidente en funciones, Guillermo Fernández Vara, ha querido lanzar un mensaje. Ha pedido que se tomen decisiones cuanto antes porque hay presupuestos que ejecutar y siempre pensando en Extremadura.
Que pensemos todos en Extremadura y por tanto que sea nuestra única prioridad y que resolvamos obviamente las circunstancias que los extremeños nos hemos dado. Nadie tiene mayoría para poder gobernar y por tanto hay que conformar mayorías a través de acuerdos, ¿no? Y lo que espero y deseo es que todos los que tenemos algo que decir en este momento acertemos y sobre todo estemos en disposición de resolver cuanto antes lo que creo que es una decisión que hay que tomar en plazo.
Vara, que pide que pensemos en Extremadura y ha anunciado, como sabes, que iba a optar a esa investidura como fuerza más votada. Pero venimos de conocer las listas que los socialistas extremeños han aprobado para las elecciones generales del 23 de julio. Y dos de los consejeros del actual gobierno en funciones de Vara aparecen en los puestos de cabeza. Es el caso del portavoz de la Junta, Juan Antonio González, número 2 por Badajoz al Congreso, y Begoña García Bernal, la consejera de Agricultura, lidera las listas a la Cámara Baja por la provincia de Cáceres, pese de que decía hace unos meses que se quedaba en Extremadura.
Begoña García Bernal está en una lista que es a la lista de la Asamblea de Extremadura.
Sin embargo, los resultados del 28 de mayo han provocado que finalmente vaya a ser la próxima diputada nacional, lo mismo que González, que no aparece en las listas a la Asamblea. Por Badajoz encabeza la lista Maribel García y al Senado lideran la lista Rafael Lemus por la provincia de Badajoz y Miguel Ángel Nacarino por la de Cáceres. Y aquí precisamente está otra de las novedades, porque queda libre el escaño autonómico que cada región guarda al ganador de las autonómicas, que ahora ostenta Rafa Lemus, ya que no estuvo en las listas de las pasadas generales a la Cámara Alta. La duda es para quién será el escaño autonómico cuando se celebren los comicios del 23 de julio. Por cierto, en el caso de Podemos, anuncia que las aprobarán la próxima semana estas listas. Lo mismo, previsiblemente, ocurrirá en Vox y en el Partido Popular. Hasta el próximo viernes están en plazo. Y otro de los sonidos en lo político que deja el día es Fernando Baselga, de Ciudadanos. Han desaparecido del Parlamento Regional y pone su cargo a disposición del partido.
Yo ayer puse mi cargo a disposición del partido a nivel nacional. Yo he sido elegido en unas primarias, mi mandato por 4 años, pero entiendo que si el partido ve necesario hacer cambios, yo no voy a ser un tapón.
Dice que se tomará de tiempo hasta septiembre para decidir si sigue o no en política.
Este verano tienes mil y un motivos para elegir Extremadura como destino de vacaciones. Agua, cultura, gastronomía, naturaleza, experiencia, salud. Descubre por qué Extremadura gusta tanto cada día a más gente. Este viernes 16 de junio, en una edición especial de A Cuerpo de Rey, en directo desde el Parador de Jarandilla de la Vera, con la colaboración de la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes, Junta de Extremadura.
Y también te venimos contando en la cadena COPE en Badajoz, te la venimos adelantando, la policía local se plantea no trabajar más noches ni en domingo por no cobrar los complementos que les corresponde, en concreto si esto no cambia en los próximos 15 días. Van a exigir al ayuntamiento que se sienta a negociar para aliviar la situación. Y va a ser un fin de semana de protestas en Cáceres, mañana sábado más de 30 organizaciones diversas, defensoras del medio ambiente, la educación, la sanidad o la vivienda, y bajo el nombre de colectivos en lucha Extremadura, han convocado una manifestación manifestación para denunciar las agresiones que sufre la región. Partirá a las 6:30 desde la Avenida de Portugal. Y en concreto, en Extremadura, también te cuento que desde este viernes se desarrollan los actos centrales de la ruta literaria sobre el romanticismo en Almendralejo. Continúa Mediodía.